Son las 7:34 de la mañana, hay 12 grados en este momento y llega un rayo de luz, Marcelo, un rayo de esperanza. Marcelo,
ay, ¿qué pasó?
Un rayo de luz, un rayo de esperanza, porque ahora vamos a tener un entrevistado
de alta alcurnia y que además nos ha aclarado muchas cosas porque es nuestro profesor, nuestro profesor de economía.
Sí.
Es el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón.
¿Cómo está, profe?
Muy buen día, Marco. Muy buen día, Marcelo. Gusto saludarlo.
Estamos con lápiz y papel acá.
Sí,
y...
es que ayer salió la noticia del Banco Central y dijimos... No entendemos un carajo acá.
No entendemos. O sea, cada vez que el Banco Central sube, baja las tasas y dicen unos números, para mí sería lo mismo que dijera 1, 2, 10, 20, 10,4, 1,4 y sería exactamente lo mismo.
Y claro, llegamos a la filosofía del taxista. ¿Y qué gano yo con esto?
Así que claro, estamos con cuaderno cuadriculado, ¿eh?, para poder poner numeritos.
Cuéntenos, profe, ¿qué significa?
¿Qué pasó ayer?
Yo creo que uno tiene siempre que partir por los fundamentos. Y el fundamento es... ¿qué ocurre en la economía cuando hay una trayectoria de demanda, de gasto, que excede por mucho a la trayectoria de la producción? Y eso produce inflación, que la hemos apreciado.
Sí.
Cuando vamos al supermercado nos damos cuenta, o vamos a comprar, nos damos cuenta que las cosas están subiendo. Entonces, el Banco Central tiene la obligación constitucional de administrar la política monetaria, que en español, en castellano, significa a través... el manejo de la tasa de política monetaria va graduando de manera tal que esa trayectoria de inflación se dirija a lo que nosotros conocemos como el rango meta, es decir, un rango máximo en que tiene que oscilar la inflación, que es entre 4 y 2%.
Ya, ¿y cómo se controla la inflación? Porque en el fondo lo que hace el Banco Central es ponerle precio a la plata, una cosa que es como una...
Lo que pasa, Marcelo, es que el consumo es intertemporal, o sea, depende de cuánto va a costar el dinero en el futuro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una parte importante del consumo que se basa en el crédito. O sea, no solo el ingreso explica el consumo, cuánto ingreso tú tienes para consumir, sino que también cuánto es el costo del crédito, y por lo tanto el Banco Central, a través de encarecer el costo del crédito, hace que sea más caro consumir en el presente.
Perfecto.
Y por lo tanto produce una baja.
Controla el gasto.
Controla el gasto de esa manera. Y lo que se conoce como la demanda agregada, que es básicamente el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. El gasto del gobierno es otro capítulo que lo tiene que controlar el gobierno, ¿no? La inversión depende de las decisiones de qué vamos a utilizar, máquinas y otros
en términos concretos, como del día a día, entonces, lo que hace el Banco Central es decir, cuando la gente vaya a pedir crédito, le va a salir más caro después pagar ese crédito, así que va a decidir mejor no gastar en ese refrigerador que iba a gastar.
Efectivamente. O sea, es una manera de que, sobre todo, el consumo en el corto plazo sea afectado. Porque en el largo plazo tenemos, por ejemplo, la compra de vivienda, que requiere financiamiento a largo plazo. Mm. Pero eso no es tan afectado por esta tasa. Esto básicamente afecta, para ponerlo bien en español, a la plata que uno se endeuda en el corto plazo y a las tarjetas de crédito.
Eso. Metamos las tarjetas de crédito en el baile, porque la gente como que cree que el crédito es solo cuando uno pide un crédito. Pero la tarjeta de crédito es un crédito que la deuda es gigantesca.
Así es. Lo que pasa es que tú tienes la alternativa en las tarjetas de crédito de pagar en cuotas sin interés ni comisiones, que es algo que la gente se olvida. En el fondo, tú, si adquieres, es como el cheque a fecha del pasado. Si tú consigues una tarjeta que pueda pagar en cuotas sin interés ni comisiones, es lo mismo que pagar en un cheque fijo, a 3 meses, a 4 meses, qué sé yo.
Ya. Ahora, aquí hay dos temas, ¿no? El tema de los retiros y el tema de la variante internacional, ¿no? Porque uno ha visto que Europa, por lo menos, está bastante complicado con el tema inflacionario. ¿Eso nos pega? ¿Cómo nos pega?
A ver, acá la inflación viene básicamente de el gasto que hubo que incurrir porque la pandemia dejó sin pega a la gente. La gente no tenía la culpa que no la dejaran de ir a trabajar. El Estado puso restricciones y por lo tanto el Estado comprende que tiene que dar subsidios, ¿no es cierto? De ahí salió el IFE y ahora está el IFE laboral. Pero también los retiros incidieron, y yo creo que ese es el error fatal. Yo creo que hay una responsabilidad tremenda de aquellos que utilizaron, por una cuestión de política, ¿no es cierto? Hicieron política, por eso se habla de las políticas públicas, pero los parlamentarios, muchos de ellos, decidieron apoyar retiros, y los retiros causaron esto también, causaron esto, y por lo tanto, porque tú sabes que esto es lo mismo cuando uno va a una fiesta, al final hay que pagar la fiesta.
No, lógico, pero lo que pregunta Marco, ¿en algo influye que el mundo esté con inflación, de que haya inflación en Chile?
Buena precisión de Marcelo. Sí, yo he calculado eso. Yo creo que dos tercios de la inflación están explicadas por causas domésticas, o sea, ocurrieron por lo que estaba yo recién explicando.
Ya.
Y también hay un tercio que está explicado por la inflación internacional, porque a la salida de la pandemia... los stocks, ¿no es cierto?, y las cadenas logísticas no funcionan automáticamente, y eso provoca apreturas que aumentan la inflación en todas partes.
Claro.
Estados Unidos, por ejemplo, pero ojo, Estados Unidos por lo mismo, o sea, si somos Estados Unidos, en Estados Unidos está subiendo la inflación porque ellos tuvieron el mismo fenómeno. ¿Cuál fenómeno? De exceso de gasto fiscal para poder compensar a aquellos que quedaron sin pega, ¿no es cierto? Y a eso se suma el tema este de la vuelta de la pandemia, ¿eh? Pero yo creo que aquí en Chile la responsabilidad de los retiros es una de las cosas más importantes.
Ahora, si se sacó esa plata de digamos de los fondos que estaba en el mercado de capitales, eso está pegando, sí, también, ¿no? O sea, más allá de la inflación.
Bueno, eso va por otro canal, porque sí, la plata que se saca de la AFP, ¿no es cierto? Va a ser de las cuentas de capitalización individual, que esa plata no está disponible para prestarse, y de ahí salieron unos 50 mil millones de dólares, que para el tamaño de la economía chilena es una magnitud muy importante, y por lo tanto esa es la razón de que las tasas de interés hipotecaria estén subiendo tanto y los plazos se estén acortando, porque hay mucho más riesgo. Hay un financiamiento también, a propósito de la parte internacional, que viene de afuera, y los acreedores internacionales, o sea, la gente que mete plata en Chile, que financia el largo plazo, está con más temores de lo que pueda pasar en Chile, y por eso las tasas están subiendo mucho. O sea, hay dos impactos que han...
Que van por ese lado.
Ahora, Alejandro...
Claro, los retiros causaron el efecto de inflación, pero también le pegaron al mercado de capitales, y por lo tanto la expectativa de la clase media de comprarse una casa propia.
Ahora, lo que hemos visto según la Cámara de Comercio y algunas otras instituciones es que hemos tenido como tres Pascuas en menos de seis meses, o sea, hay mucho consumo, ¿no?
Pero claro, eso, Marco, es un consumo que es muy malo, en el sentido que es consumo transitorio. El consumo bueno es el consumo permanente, y para eso la economía tiene que estar creciendo. Consumo permanente, no consumo transitorio, que cuando se acaba, una vez que se rompió el tránsito y se gastaron todas las monedas que hay en eso, no hay más. Ese consumo transitorio es muy peligroso, muy peligroso. Y lleva a esto, a subir la tasa de interés por parte del Banco Central.
Claro.
Alejandro, muchos expertos han dicho que, independiente de quién salga elegido presidente el domingo, el próximo año va a ser un año complicado en términos económicos. ¿Por los mismos motivos, por distintos motivos, nos puede explicar un poco?
Sí, yo digo lo mismo, porque acá se está dando, como dicen, ¿has visto lo ciútico cuando dicen la tormenta perfecta?
Sí.
Pero aquí lo mismo. Acá se está dando la tormenta perfecta. Dios, el ciútico.
Por favor.
Se está dando la tormenta perfecta. ¿En qué sentido? Que tenemos una trayectoria ascendente en la inflación y tenemos, como no hay inversión, la posibilidad de un bajo crecimiento. Hoy día el Banco Central nos va a dar sus proyecciones, pero yo por lo menos tengo 2%. O sea, vamos a pasar de una economía que estaba creciendo 12, porque las bases de comparación del año 20 eran muy bajas, pero también por este consumo transitorio que aludía,
claro,
aludía Marco, a un escenario, o sea, son 10 puntos menos, y eso va a tener impacto en la actividad económica, y al final en los chilenos, en el empleo, los chilenos y chilenas, como decimos, ¿eh?
Claro.
Va a tener impacto en la actividad económica y en los bolsillos y en el empleo. y sobre todo un empleo que es muy importante cuando hay inversión, que es lo que nos falta ahora, es el empleo de calidad. El empleo de calidad es el empleo formal, no el empleo informal, no la mantita que se tira en ahumada y se vende cosita de plástico. El empleo informal es muy malo desde el punto de vista estadístico, porque no, desde todos los puntos de vista, pero estadísticamente es un tercio en promedio de las compensaciones que se pagan en los mercados formales. Es muy inestable, ¿no es cierto? Y además no tiene ningún tipo de apoyo, ley social, las leyes sociales que tienen que pagar,
¿eh? Ahora, tenemos 4 millones de personas que están sin pensiones, digamos, sin fondo.
Sí.
¿Quién es lo primero que debería hacer el que salga presidente en ese tema, más allá de que el Congreso haga esta nueva ley de pensiones?
Bueno, claramente hay que rápidamente implementar lo que se llama una jubilación universal. Está en los programas de muchos. Bueno, ya quedan dos en la recta final, pero acá Chile necesita un sistema de pensiones mixto que tenga una parte financiada por el Estado, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo insistiría con el ahorro de la gente. Además que la gente lo quiere. La gente no quiere que le toquen su plata de sus cuentas individuales. Yo eso lo he visto en mediciones estadísticas. Es más o menos el 70% de la gente quiere que seguir contando con una cuenta privada
personal,
donde vea las lucas. Si uno las lucas las tiene que ver, no que le diga, no, va a haber un sistema, un ente de reparto altamente. No, la gente no quiere eso, pero además tiene que haber un sistema de apoyo a las pensiones más bajas, y eso yo creo que hay que implementarlo a la brevedad. Hay un proyecto de ley que parece que ahora va a salir, parece, porque hemos estado 15 años esperando que salga, pero parece que en este enero, si se nos viene, va a salir, donde va a quedar consagrado eso para que haya un pago universal básico para la gente pobre.
Y a propósito de eso, Alejandro, hay una duda que además tiene que ver con esto que hablábamos de los equilibrios, todas esas cosas. ¿Queda todavía la gente que todavía le queda plata? Es un montón de plata que queda el 70%, ¿no? No, el 60%. No, pues no se aprobó el cuarto. El 70% está ahí. Son más o menos 200.000 millones de dólares que está siendo administrado por la AFP. Pero en el caso del candidato Boric, que quiere eliminar la AFP, esa plata dice que va,
que, era gradual,
que va a quedar en una cosa que se va a ir traspasando. ¿Quién va a administrar esa plata? ¿Es mucha plata?
Esa es una discusión que va a tener que zanjar nuestro parlamento. Pero yo creo que es un error. Voy a ser muy franco acá, ¿eh? Yo no quiero tomar partido por nadie, pero Boric se equivoca cuando dice eso, porque nos va a dejar sin mercado de capitales. El mercado de capitales es muy importante para la clase media. Digámoslo de una vez por todas. Yo creo que la gente ha notado la dificultad para conseguir créditos para comprarse una casa. Por favor, no le pegue más a la clase media. Yo creo que hacer eso y traspasarlo a un ente, que es un sistema de reparto, ¿no? El antiguo y anacrónico sistema de reparto. Hagamos un sistema mixto, preocupémonos de los pobres, una parte de la jubilación, pero no saquemos las cuentas privadas, porque es ese ahorro el que permite que millones de familias puedan acceder a precios razonables y a tasas de interés razonables a una vivienda pobre, a una vivienda digna. Una vivienda propia. Propia.
Ya, profe, está todo anotado.
Está todo anotado.
Todo anotado.
En la tarde
nos dice cuándo es la prueba.
Se conoce el IPOM.
Muy bien, prepárense porque vienen más altos de tasa de interés.
Lo vamos a estar llamando entonces. Ya. Un abrazo, que estés bien.
Oye, un abrazo, cuídense.
Chao.
Chao.